Gloria al Señor. Hermanos queridos, vamos a estar hablando de la santificación. Recuerde que hemos estado predicando acerca de doctrinas de la palabra de Dios, ¿okay? Doctrinas esenciales. Por doctrina queremos decir aquellas enseñanzas que están contenidas en la palabra del Señor, que el Señor las ha puesto allí porque son para nuestra bendición y para su gloria. Amén. Hoy vamos a estar hablando sobre la santificación. La semana pasada, recuerda, estuvimos hablando sobre la mayordomía y sobre el poder dar al Señor, ¿verdad?, de lo mismo que Él nos ha dado ya para administrar, según Dios haya propuesto en nuestro corazón. Ahora, hoy vamos a estar hablando sobre la santificación. Vamos a explicar en breve qué queremos decir con ello y a través de la palabra la vamos a poder entender. Amén. Así que vamos a estar en Juan capítulo 8, los versículos 34 al 36. Juan 8, 34 al 36. ¿Me acompaña? Y nos ponemos de pie para leer todos juntos la palabra del Señor. Le voy a pedir entonces que no guarde la Biblia porque vamos a referirnos a algunas porciones de la Escritura a lo largo del mensaje. Amén. Sí, la palabra del Señor dice Juan 8, 34 al 36. Todos juntos dice: Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Padre Santo, ahora bendice tu palabra. Permite que por medio de tu Espíritu, Señor, la podamos comprender y que Él mismo tome control de nuestra vida y que estemos siempre alertas, atentos a tu palabra en esta mañana. Permítenos redimir bien el tiempo y que tú nos bendigas en este día. También, Señor, escudriña los corazones hoy. Mira, Señor, a aquellos que no han sido salvos aún. Salva sus almas en esta mañana por medio de tu palabra y por medio de la sangre redentora de Cristo Jesús. Te pido ahora, Señor, esta bendición. En el nombre de Jesús, amén. ¿Se puede sentar? Gloria a Dios. Había un señor, y yo estoy seguro muchos de ustedes han escuchado de, llamado Wesley, John Wesley, o en español Juan Wesley. No creo que él hablara español, pero le llaman Juan en español. Pero John Wesley, cuando bien joven, él nació para allá, para el año 1703, por allá, pues él fue educado dentro de la tradición anglicana allá en Inglaterra. Anglicana es básicamente la rama de la iglesia católica que se había separado de la iglesia católica romana, había formado la iglesia, como se llama, la iglesia de Inglaterra, the Church of England. Entonces él estaba estudiando ya desde jovencito para ser un ministro de la iglesia de Inglaterra, la iglesia anglicana, ¿verdad?, the Church of England. Y él mismo en su biografía cuenta que para el tiempo que tenía como 17, 18 años, que estaba estudiando ahí en pleno apogeo de sus estudios ministeriales, dice que se daba cuenta que él hacía las mismas cosas que todo el mundo hacía. Y cuando él decía todo el mundo, era todo el mundo, no solamente los que estaban estudiando con él, sino aún las personas que no pretendían estar preparándose para servir a Dios, o mucho menos que dijeran conocer al Señor, hacían. O sea, no había ninguna diferencia entre él, sus amigos, su comportamiento con el que veía de otras personas. Y al principio él lo tomaba eso como algo muy natural. Él decía, pues, es que algunos escogen hacer unas cosas, otros escogen otras. Y así pasaron unos años, 2, 3 años, cuando entonces él, ¿verdad?, por misericordia de Dios, tuvo esa noción dada por el Espíritu Santo, y estoy seguro a través de leer las Escrituras, y él se percató, ¿verdad?, que la vida del creyente no puede ser así. Y aun cuando en un momento dado él estuviera como que tranquilo haciendo cosas que no edificaban al Señor, ni le glorificaban, ni a él tampoco, aunque él estuviera tranquilo, que no se estuviera sintiendo mal en su conciencia, él se dio cuenta cuando escudriñó la palabra de que ciertamente había que hacer muchas cosas diferentes en su vida. Ahí es que él decide, con un grupo de hermanos allí también en el seminario, bien poquito, 6 o 7, de entre todos los que estaban allí, que se habían convencido que el cristiano Cristo lo lavó con su sangre y está llamado a ser como Cristo. No solamente que vaya a estar en la eternidad con Cristo, sino que en su testimonio refleje a Cristo Jesús. Entonces, ese grupito de 6 o 7 le llamaron los metodistas. Porque ellos, los que los criticaban, decían que ellos tenían un método, o seguían un método, para ellos disque creerse que eran santos delante de Dios. Claro, el nombre metodista entonces vino por un desprecio, más bien, y una crítica. Al igual que el nombre bautista vino por una crítica también. Viene del nombre anabaptista, que quiere decir los que rebautizan. Entiéndase, aquellos que dijeron el bautismo por aspersión, o sea, por spray, no es bautismo. Hay que bautizarse cuando uno esté consciente que haya sido hijo de Dios por la fe. Por lo tanto, habían sido bautizados por spray antes y se bautizaban nuevamente y le pusieron anabaptista, los rebautizantes. En este caso, los metodistas también. Estamos hablando en aquel caso de la historia. Así que este varón se percató que la vida en Cristo no es como se dice, ni como se piensa, ni como uno cree, ni como por allá dice, ni se hace, ni nada. Hay que referirse a la Escritura. Porque si el Señor nos ha comprado con su sangre, ¿lo hizo para qué? Para que nosotros le glorifiquemos, para que nosotros seamos, amén, a la imagen de su Hijo, a la imagen de Cristo Jesús. John Wesley se dio cuenta que él no estaba viviendo a la imagen de Cristo. Cuando él se comparó con la Escritura y entendió bien el carácter de Cristo y vio lo que la palabra del Señor dice acerca de los que son sus hijos, entonces él vio que había un contraste, una brecha bien grande. Y después de él haberse arrepentido y haber hecho la paz con Dios, haber pedido perdón al Señor, se reunió con otros que habían tenido la misma gracia de Dios. Así que la palabra sí enseña de que el creyente está llamado a ser diferente. ¿Te recuerda una gráfica que pusimos aquí? Que era un cartón de huevos. Y había un montón de huevos que eran pues blancos o brown, como los que usted compra. Pero entonces había uno que era amarillito y tenía una carita feliz. ¿Te recuerdas? Y decía abajo, atrévete a ser diferente. Pero no es ser diferente por ser diferente, porque allá Hitchhiker y Bobby Cruz cantaban una canción en el mundo que se llamaba El Diferente. Y era el que le llevaba la contraria a todo el mundo por llevarle la contraria, que así era él. Hay personas que son así. Pero el creyente no está llamado a ser así, a ser la nota discordante en donde quiera por serlo, sino que en el agradar al Señor e en ser imitadores de Cristo, vamos a ser discordantes en muchos lugares, para bien y para bendición y para la gloria de Dios. Ahora bien, aquí en estos versículos que acabamos de leer, ¿sí? El Señor Jesucristo, ¿ven? Está mencionando algo que es muy cierto y algo que estaba pasando con John Wesley. Él menciona que todo el que hace pecado es esclavo del pecado, y la connotación de hacer quiere decir el que es amigo del pecado, el que es como que rutinariamente pecando, ¿sí? Y como que no le ve nada diferente al pecado ni nada, como que lo ve algo normal. El que lo ve normal es porque es esclavo del pecado, ¿sí? Porque está ahí todo el tiempo. Es como si usted se lavara los dientes. Usted pensó conscientemente lavarse los dientes. ¿Ah? O sea, yo estoy seguro que todos los que nos lavamos los dientes esta mañana, usted lo hizo automáticamente. Usted va allí, agarra el cepillo, echa la pasta. Usted como que no está pensando, me estoy lavando los dientes. Y déjame ver cómo llego a todos los dientes. Usted lo hace ya como automático, ¿vio? Normalmente. Pues, si el pecado se torna así en nuestra vida, hermano, estamos en serios problemas. ¿Vio? Eso es lo que le pasaba a John Wesley. Pero la palabra aquí nos dice diferente. Dice que si estamos esclavos del pecado, entonces no estamos siendo hijos. Porque dice el versículo 35, dice que el esclavo, en este caso el esclavo del pecado, está diciendo que también es comparable al esclavo en una casa, o sea, al sirviente en una casa, no se queda en la casa para siempre. O sea, cuando se reparte la herencia en una casa, el esclavo no hereda. ¿Yo? Aunque haya estado trabajando todo el día allí, toda la vida allí, y aunque ella haya sido el que más se haya fajado, si es esclavo del pecado, no va a heredar del dueño de la casa, ¿Ok? Dice, pero el hijo sí se queda en la casa para siempre. Queriendo decir, el hijo de Dios, el creyente en este contexto, ¿ok? No está llamado a ser esclavo del pecado, porque está llamado a ser heredero de Dios. Y los herederos de Dios no son esclavos del pecado, son esclavos de Cristo, que es diferente. Y él está diciendo, no podemos decir que somos libres de pecado cuando somos esclavos del pecado. Acuérdense, él está hablando a una audiencia allí, que estaban diciendo que ellos eran hijos de Abraham y que ellos no tienen que darle cuentas a nadie, y mucho menos al Jesús que había venido de allá de Galilea y que se creía que estaba repartiendo ahora algo que venía de Dios. Ellos dudaban eso. Y él les decía, este es el asunto, que ustedes son esclavos del pecado. No pueden heredar las bendiciones de Dios. No pueden ver la vida eterna de Dios, que son esclavos del pecado. Dice, hay que ser hijo de Dios. Para ser hijo de Dios, hay que creer a su Hijo Jesucristo. Amén. Y él dice en el 36, dice que si el Hijo los libertare, ¿de qué? Del pecado. Entonces es que uno era verdaderamente libre. Por eso era que ellos decían, nosotros siempre hemos sido hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. Amén. Y el Señor Jesucristo le dice, falsa las dos cosas. Le dice, los hijos de Abraham no son los que son hijos de sangre, son los que son hijos porque son personas de fe. Pero ustedes no tienen fe, ustedes no creen en mí. Y segundo, sí son esclavos porque ahora mismo, claro, no se lo dijo allí, pero infería clara, en ese mismo momento eran esclavos de Roma. Y habían sido esclavos antes de Egipto, y habían sido esclavos antes de Babilonia y de Persia. Habían sido esclavos de todo el mundo, pero decían que no eran esclavos. Y eso es una connotación también, ¿verdad? Paralelo a lo que pasaba con John Wesley, que era típico. Él decía, pues aquí estoy, yo estoy estudiando el seminario, yo me conceptúo que soy mejor de los que no están estudiando. Pues, pero cuando viene a ver su vida, no reflejaba de una persona que hubiera nacido de nuevo. Y es que no había nacido de nuevo, porque estaba contento con la vida de pecado que llevaba. No se había libertado del pecado, no se había santificado. El Señor no había comenzado la obra de separación del Hijo de Dios y del pecado que tiene que haber en la vida de todo creyente. ¿Ven? Según han pasado los tiempos, hermanos queridos, el mismo mundo y el deseo también, el mundo tratando de integrar a todos, y los hijos de Dios con tratar de buscar aceptación y tratar de bregar con el asunto de me siento como que soy solo, como que me siento que somos muy pocos, siento que la gente no me quiere y yo necesito que me quieran para yo poder estar en paz, porque ciertamente cuando alguien se siente que está fuera del grupo, pues ya usted sabe el sentimiento, ¿verdad? Y ese sentimiento colectivo de ser los señalados en muchas porciones de la iglesia, hermano, del cuerpo de Cristo, ha movido a tratar de buscar un acercamiento o buscar algo, o buscar la forma que no se diferencie tanto de lo que es el mundo que no ha conocido al Señor. Entonces, esa separación, esa distinción que tiene que haber entre el comportamiento de Cristo que tiene que tener el cristiano y el comportamiento de aquel que no ha conocido a Cristo, por más buena gente que sea y por más decente que lo hayan criado, tiene que haber una diferencia, porque el Señor vino a hacer una diferencia en el corazón de las personas, hermano. Y nosotros que estamos aquí, que hemos creído en el Señor Jesucristo, podemos dar fe de que cuando estamos en Cristo, amén, el Señor hace una obra de regeneración y renovación en nuestra vida. Y yo le puedo dar fe de eso. Y yo quisiera que todos los hermanos dieran fe del otro hermano que está a su lado. Y diga, sí, es cierto, yo veo la obra de Dios en la vida tuya. John Wesley no había visto eso porque no le estaba dando lugar a que el Señor trabajara en su vida. Él tenía una buena intención. Pero si él hubiera continuado como estaba, iba a terminar como un asalariado. ¿Sí sabe? Como alguien que cursó los estudios, le dieron su diploma, a lo mejor era el primero de la clase porque se aprendió todo, se lo embotelló y sabe los conceptos porque lo aprendió así como el que se aprende un libro. Y después allá, pues iba a ser asalariado, iba a estar a cargo de una congregación para llevarla según unos preceptos que el primero que no había sido nacido de nuevo era él. Usted dirá, ¿y será eso posible? Ciertamente. Se repite. Qué triste hubiera sido esa congregación si el primero que no hubiera conocido a Cristo fuera el pastor. Imagínense. Pues mire, la palabra del Señor nos dice que el cristiano está llamado a ser diferente. Está llamado a ser santo. ¿Sí sabe lo que es ser santo? Estuvimos hablando primero de la conversión, que es cuando uno conoce al Señor Jesucristo y pide perdón por su pecado, y el Espíritu viene a trabajar en la vida del creyente. Luego comienza ese proceso que le llamamos, y hablamos en una ocasión aquí hace 2 semanas, la regeneración, que es que el viejo Tito, Dios lo cambia y lo hace el nuevo. ¿Vio? Y así hace con cada uno de los hermanos, que le da lugar a que el Espíritu trabaje en uno. Señor, yo quisiera que tú obres en mi vida. Señor, yo estoy empapándome de tu palabra. Yo quiero que tú me transformes. Ese proceso de transformarse y llegar a la imagen de Cristo es el que se llama santificación. Cuando Él va completando su obra de renovación en la vida del cristiano. Y todos los creyentes, los hijos de Dios, están llamados a ser santos. Amén. Y yo sé que nosotros en nuestro contexto aquí, este puertorriqueño, a veces pensamos en santo, pensamos en una figura con un traje y una aureola puesta encima, de yeso específicamente. ¿Okay? No es a eso que nos estamos refiriendo. Estamos diciendo que los santos viene de la palabra agio, que viene de separado. Está separado, separado de. ¿Separado para qué? Pues si Cristo nos compró con su sangre, estamos separados para Cristo. ¿Separados para qué? Separado para darle gloria al Señor mediante servirle de corazón y de ser de tal palo, tal astilla. Eso es lo que quiere decir. Ese proceso de hacernos de tal palo, tal astilla, la palabra del Señor le llama un poquito más fino, le pone la santificación. ¿Okay? Y hay unos cuantos versos que quiero referirnos hoy. Hay muchísimos, pero no, el tiempo no nos va a alcanzar. Yo creo que no nos agobiemos, ¿verdad? Debido al tiempo. ¿Por qué es que hay que ser santo, hermano? Miren, en Isaías 64, si usted va allí, ¿verdad? Porque John Wesley tuvo que haber visto y dijo, yo necesito ser diferente. ¿Por qué yo necesito ser diferente? ¿Será porque yo quiero o será porque Dios está señalando algo en mí? Amén. En Isaías 64:6, usted tiene que haber escuchado este verso antes, 64:6 de Isaías. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, mire, y toda nuestra justicia es como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Esto describe al que es esclavo del pecado. Que por más que uno piense, pues yo me conceptúo que yo soy una persona decente, pero si es esclavo del pecado, dice que esa creencia de uno creerse que uno es decente es como si fuera un trapo de inmundicia. El trapo de inmundicia era lo que usaba la gente para limpiarse después de haber usado el baño. En aquellos tiempos, imagínense qué clase de comparación hace. Uno piensa que uno es de lo mejorcito, podría pensar uno, aquel, ¿verdad?, que piensa que por ser como es, que eso le da alguna gloria, le da algún standing. Muchas personas piensan así. El Señor dice que ese standing, esa gloria que la persona cree que tiene, Él la compara con un trapo que nadie quiere para nada. ¿Vio? ¿Por qué? Porque no es creerse uno que uno está haciendo las cosas correctamente. Es cuando Dios transforma a uno mediante el Espíritu Santo. ¿Okay? Para aquellas cosas que no están bien, corregirlas. Amén. Y para aquellas cosas que ofenden al Señor, extirparlas. Y para hacernos unas personas nuevas, literalmente irreconocibles de la persona que éramos antes de conocer al Señor. Ese proceso es el proceso de santificación. Hermano, y es un proceso trascendental, o sea, impactante. ¿Por qué? Porque va a crear un estrés en nuestra vida. ¿Sí sabe? Porque a todo el mundo le gusta ser como es. La palabra del Señor dice que los hombres, ¿verdad?, en este caso obviamente las mujeres, la humanidad no quiere venir a la luz para que sus obras no sean reveladas, que se hacen, ¿verdad?, fuera de Cristo. ¿Ok? Y no quieren venir a la luz porque sus obras son malas, o sea que les gusta estar en ese asunto. ¿Vio? Ejemplo. ¿Vio? Hermano, mire. Yo cuando jovencito, ¿verdad? Antes, en casa antes no se conocía a Cristo Jesús. Y me acuerdo que se hacían fiestas y se bebía ron en casa. Entonces yo chiquito me acuerdo que siempre después, una vez de esa, al otro día de la fiesta, pues estaban todos los vasos esos llenos con las sobras de ron, de ron aguado, ¿verdad? Pues había dejado el hielo, Cuba Libre agua. Entonces yo venía y yo dije, si esto los adultos le meten mano con tantas ganas, tiene que decir que esto debe ser, esto debe saber a batida o algo bueno, ¿verdad? O a piragua, una cosa de esa. Y cuando yo le meto mano a aquello, Y esto sabe insecticida, ¿qué sabe esto? Hermano, yo nunca bebí, excepto esa prueba que di ese día. Yo dije, a la verdad que hay que tener la mente mal. ¿Ya? Pero entonces usted dirá, entonces si eso sabe a diantre, ¿por qué la gente lo bebe? ¿Ah? Entonces, fumar, esa peste, usted coge peste solo, imagínese fumando, y se le pega toda esa peste, y después se traga todo ese humo. ¿Cuál es el caché de fumar? Y el asunto es que no trae ninguna bendición, ningún beneficio. Pero ¿por qué las personas lo hacen? Porque están esclavizados. Ahora piensan todo lo contrario. Es como la canción de aquel, ¿verdad? Que de Juven Blade, que decía que era que el que bebía, ¿verdad? Decía que era que se sentía como un James Bond cada vez que vivía, ¿verdad? Y que guiaba el carro como si fuera el gran, ¿verdad? 007, pensaba que era cuando bebía. Muchas personas beben porque se creen que después son la gran cosa. Pero ese es qué, ese es el engaño y la esclavitud del pecado, que le tira a uno una cortina de humo para que uno diga, yo soy el cheche de la película. Y lo mismo pasa con el fumar y con todas las otras esclavitudes. Hay gente que son bravos, que son amargos, agallú, peleones, y dicen, es que yo soy así, porque si yo no soy así, no me puedo resolver en el mundo para que la gente me respete. Mas sin embargo, usted no ve eso en la Escritura. Pero entonces cuando el Señor, cuando vienen a Cristo, choca su humanidad, su forma de ser con la de Cristo. Pero Cristo los quiere santificar. Porque si Cristo quiere usar y va a usar a ti que te salvó con su sangre, Él tiene que transformar esa herramienta. Y si la herramienta es un martillo y necesita un destornillador, pues imagínate qué clase de transformación tiene que hacer. Que lo único que tiene es un cabo. La otra parte hay que cambiarla. Bastante intensamente. Pues esa transformación es la santificación. Y es trascendental, estrésica, pero es bendecida. Amén. Por eso es que le decía en Isaías, mira, las personas piensan que están bien parados, pero su justicia es como si fuera un charming usado. Eso es lo que está diciendo ahí, para que nosotros lo podamos comprender en Aguadillano en el 2012. ¿Okay? Imagínense qué clase de comparación. Le cortó las alas a las personas que ya estaban soplándose. O sea, que las personas se soplan y dice, estoy ya que camino a 2 pulgadas sobre el piso, flotando. Dios nos libre de alguna vez pensar así. Al contrario, para llegar a la imagen de su santo Hijo, el Señor tiene que hacer una transformación en nosotros, porque si nos ponemos a pensar bien en un segundo, digamos, deja ver cómo comparo yo con Cristo Jesús. Ay, hermanito, usted se va a dar cuenta que hay un gran camino que caminar. El Señor nos quiere santificar. Y el Señor nos tiene que santificar, porque Él no quiere que sus hijos sean como su padre anterior, como Satanás. Él quiere que sus hijos sean como Él. Amén. Y eso es lo que se trata, la santificación. Gloria sea al Señor. Ahora bien, hay una necesidad entonces, hermano, de renovarnos. ¿Okay? Hay necesidad de que el creyente tiene que renovarse, tiene que santificarse. ¿Okay? Porque si no nos vamos a quedar como trapo de inmundicia. ¿Okay? ¿Cómo se obra entonces la santificación? ¿Quién obra la santificación en la vida del creyente? Amén. El Espíritu Santo de Dios es el que trabaja. Por eso es que la palabra dice, antes bien, dice, no sea lleno de vino, sino llénense del Santo Espíritu de Dios. Porque Él es el que obra la santificación en nosotros. Y Él es el que realmente hace la obra de transformación. Amén. Busque 1 Corintios 6:11 para que usted vea. Hay muy innumerables versos, hermano. Solamente estamos yendo algunos porque nos queremos concentrar al final en lo que es realmente obrando a través del Espíritu, en qué somos santificados. Vamos a ir allá. 1 Corintios 6:11. Dice, y esto erais algunos, porque en el verso 10 está hablando de que los ladrones, los avaros, los borrachos, los maldicientes, los estafadores, ninguno de ellos heredará el reino de Dios. Lo mismo que estábamos leyendo en Juan 8, 34 al 36. Entonces el 11 dice, y esto erais algunos. Fíjate cómo dice, erais. Eran. O sea que ya no lo son, antes eran. Dice, ¿por qué ya no son? Dice, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. El Espíritu es el que hace esa transformación. Cuando uno viene a Cristo Jesús y uno confiesa al Señor Jesucristo como Salvador y le pide perdón por nuestros pecados, uno pasa a ser hijo de Dios y el Espíritu viene a ser morada en uno. O sea, la casa del Espíritu se convierte en uno. El Espíritu viene a vivir. El Espíritu, el mismo Dios, hermano, lo dice la Escritura y lo hemos visto a través de la Escritura. ¿Qué obra produce? Dice, produce tres cosas, dice. Lava, o sea, limpia de la suciedad del pecado, cuando confesamos el pecado. Dice, nos santifica, o sea, nos marca para separación. Este está separado ahora para servir a Cristo, no para servir al pecado. ¿Okay? Y tercera, la justificación es que le pone ya el número de serie que dice, este ha sido hecho justo, cuando él no lo era, por Cristo el justo que murió en su lugar. Esas tres cosas, la marca de eso, el sello, la garantía, como le llama Pablo en otra porción, las arras, o sea, la garantía, que viene a ser como si fuera el anillo que garantiza la fidelidad y la garantía de que lo que se está haciendo es real, es el Espíritu Santo. Así que Él es el que obra. Y Él es el que se entromete en nuestra vida. Y Él es el que nos dice, esto está correcto, aquello no está correcto. Esto bendice tu vida, esto no la bendice. Esto glorifica a Dios, aquello no glorifica a Dios. ¿Amén? Y esa obra la empieza a hacer. Te dice, mira lo que leíste en la palabra del Señor. Mira lo que el Señor te habló cuando tú orabas. Todo eso es por esto y por esto. Hay que corregir esto. Hay que continuar haciendo acá. Qué bueno que estás orando. Hay que orar más. Qué bueno que estás dando testimonio. Hay que dar más testimonio. Mira, viste como ahora haciéndole caso a la palabra del Señor, ya no te metiste en problemas en tal sitio. Viste como ahora cuando estás metido en la palabra del Señor, ya tu cantidad de amigos bajó de 300 a 3. Gloria a Dios. Esos tres son de los de la verdad, de los que están orando por ti para que tú tires para adelante en la vida en Cristo. ¡Gloria a Dios! Eso solamente se hace cuando uno le es obediente al que quiere santificar a uno, el Espíritu Santo de Dios. Y ahí lo dice, hermano. Pablo decía, le está hablando a los corintios. ¿Te recuerdas cuando estudiamos corintios? Usted sabe que ahí había una situación, ¿verdad? Bien, bien difícil que bregar. Que había como un sentir general en esa iglesia en Corinto, donde ellos, haciendo las cosas mal, o sea, haciendo las cosas en pecado, pensaban, y tolerando el pecado, pensaban que eran los más espirituales del mundo. ¿Usted recuerda aquello? Pues Pablo le está hablando y diciendo, muchos de ustedes eran muchas de estas cosas que describe en el verso 10. Ni en el 9, por ahí para arriba hay una lista, ¿verdad, hermano? Que mete miedo, uno se le para el corazón cuando le lee eso. Antes eran eso, pero ya no. El Espíritu Santo está haciendo la obra en ustedes. Amén. Así que hace falta que el Espíritu Santo haga la obra en nosotros. No que no haya hecho obra, pero le falta aún. Amén. Y tiene que continuar. La obra del Espíritu no se puede detener. Nosotros no podemos permitir ni entristecer al Espíritu mediante la desobediencia para que su obra se detenga en nosotros. Que la palabra del Señor dice que podemos contristar al Espíritu. ¿Cómo? Desobedeciendo lo que Dios nos dice a través de su palabra y desobedeciendo cuando Él mismo nos habla, como dice la Biblia, aún en la noche habla nuestra conciencia. Si nosotros decimos y decidimos activamente decir, todo eso está muy bien, pero yo voy a hacer lo que yo deseo, y yo voy a hacer lo que me están diciendo por allá, y yo voy a hacer lo que por acá los preceptos, otros inventos hacen, porque de esa forma es que yo me voy a desenvolver. Si entristecemos al Espíritu Santo de Dios, Él se pasma. Usted sabe, ya conoce la palabra pasma, ¿verdad? Pues imagínense, qué lindo se verá un cristiano con el Espíritu Santo pasmado. El Espíritu Santo que viene a ser la garantía de que es salvo, la garantía de que hay un futuro eterno con Cristo, la garantía de que Él nos ha perdonado, de que Él nos ha alabado, de que Él nos ha santificado, está pasmado. Imagínense, no podemos funcionar. Por eso es que es necesario que prosigamos a la santificación. Bendito sea el Señor. Ahora bien, ¿cómo podemos obrar, ¿verdad? La santificación, o sea, cómo obra, cómo se ejecuta, cómo se logra la santificación en nuestra vida. Primero, dijimos que no somos nosotros mismos, no es un deseo personal, es el deseo del Espíritu Santo de Dios, que permitir que el Espíritu Santo nos hable a través de la Escritura, a través del consejo de los hermanos, inclusive de los sueños, a través de la oración, hermano, ¿okay? Buscando agradar a Dios en todo. Y el Señor nos va a hablar. Para eso primeramente nos dejó la Escritura. Segundo, hablando de la Escritura, si usted va al Salmo 143, amén, nos habla que la Escritura es algo esencial para que uno pueda comprender cómo es que Dios quiere santificar a uno y qué Dios está esperando, hermano, como uno, como hijo de Dios, apreciado y amado por el Señor. En el Salmo 143, versos 5 y 6, dice de esta forma: me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos, extendí mis manos hacia ti, mi alma a ti, como la tierra sedienta. Esto describe que al rey David, que compuso este salmo, lo describe como aquel que está todo el tiempo deseando y meditando en la grandeza de Dios, en cómo Dios me amó, se entregó por mí y cómo yo debo disponerme, amén, para que Él sacie mi sed y para que Él supla mi necesidad, y a la misma vez cómo yo puedo ser a la imagen del que me salvó. O sea, hay que desear, hay que meditar en la Escritura. En Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. ¿Usted recuerda cuando estuvimos estudiando esto? Enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Hay que desear, hermano, que el Señor nos santifique. Al desearlo, el Señor va a cumplir lo que está en nuestro corazón. Santiago 1:25, estuvimos meditando Santiago hace unos años también, dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, refiriéndose a la Escritura, y persevera en ella, refiriéndose a la Escritura, dice, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Así que hay que ser, pretender ser, no solamente, como dice ahí, oidores, sino hacedores de la palabra. Hay que amar la palabra del Señor, hay que meditar en ella. Oye, ¿por qué será que el Señor escribió e inspiró esta porción aquí? ¿Cómo el Señor me está hablando a través de ella? Amén. Porque toda la Escritura dice, como dice Pablo a Timoteo, toda la Escritura es útil para instruir, amén, y para perfeccionar a los hijos de Dios. Ahora, obra entonces la santificación mediante el Espíritu, mediante la Escritura, amén, y también mediante una actitud de búsqueda activa de santidad. O sea, uno no puede ser pasivo. Como, mira, yo estoy sentado ahí esperando que Dios me santifique. O sea, usted tiene que buscar con su corazón agradar al Señor, hermano. Por ejemplo, usted, si usted antes bebía ron, usted andaba sentado ahí esperando que el vaso de ron le cayera en la mano. ¿Qué usted hacía? Usted iba al cafetín y lo buscaba, o iba al supermercado y compraba la botella, ¿verdad? Esas no venían solas, no venían por cojeo. Pues de la misma forma, tenemos que buscar activamente, mucho más ahora, buscar aquellas cosas que sí verdaderamente glorifican a Dios. Así que hay que desear el que Dios santifique a uno, hermano. ¿Me entendió? O sea, tiene que haber un deseo en su corazón, y el deseo en su corazón va a estar porque Dios se lo va a poner. Ahora usted es salvo por Cristo, el Espíritu Santo habita en usted, usted va a tener el deseo, pero usted debe buscar hacer estas cosas. Mire cómo dice 1 Timoteo 6:11, ¿verdad? Vaya allí para que vea. 1 Timoteo 6:11, le está hablando Pablo, dándole consejo a Timoteo, le dice: mas tú, oh hombre de Dios, le dice a él, huye de estas cosas, okay, de las pasiones estas de la carne y de las pasiones del mundo, dice, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. ¿A qué se le parecen todas esas cosas que mencionó Pablo ahí? Al fruto del Espíritu, lo que produce el Espíritu. Está diciendo, no sigas las cosas que la carne te dice que haga. Si la carne te dice, métele un puño a aquel. El Espíritu te está diciendo, ten paciencia. Si la carne te está diciendo, agaja por ahí, jaja por ahí para abajo todo lo que tú quieras. El Espíritu te está diciendo, ten fe y ten amor por los demás como Cristo tuvo por ti. Cuando la carne está diciendo, mira, haz la cosa que te da la gana, que no te importe nada, Tú eres tú, y así eres tú, y ese es el que te define. Te tienes que mirar entonces al espejo de Cristo y decir, no, pero eso es cierto, pero Cristo quiere que yo sea como Él. Él está diciendo esto a Timoteo. Dice, pelea la buena batalla de la fe. Todos los días. Echa mano, como dice, afiánzate de la vida eterna. No es que esté peleando la vida eterna, es que hay que ser activo, hermano. ¿Vio? Cuando usted decía, ¿a usted le gusta el ron? Usted se afianzaba ahí de la botella. ¿Quién le quitaba el vaso ese? ¿Ah? Es como lo que le gusta el lechón. A mí me gusta comer lechón. Pero había personas que yo conocía, que usted le mencionaba lechón, y se sonreían. Ellos soñaban ver el lechón ese ahí, y comerse el lechón, que le bajara así la mantequita así, ¿me entiende? ¿Ah? Pero mire cómo era la necedad, que muchos de ellos tenían los triglicéridos que ya la aguja ni medía. ¿Ve? Si iban a los laboratorios clínicos estos, tenían que pedir una prueba con unos estándares especiales porque hacía un overload de los triglicéridos. Estos. Y entonces, me acuerdo que varios de estos hermanitos que yo conocía decían, no, cuando yo veo el lechón y yo veo que pasan por ahí, yo no como de ese que es pernil, no, yo como el lechón entero que usted pica y salen los cantos más así como que vibran, eso. Eso me gustan a mí. ¿Vio? Pero hermano, no es que yo estaba en la casa sentado, aquí estoy. Ay, si apareciera un cantito de lechón por ahí. Ellos se montaban en el carro, pagaban la gasolina, pasaban el trabajo, cogían el sudor, cogían la mala costumbre, la mala crianza, la gente guiando en la calle. Llegaban a la lechonera, sacaban los chavos, compraban el lechón y tenían que mover la boca para comérselo también. El lechón no se come solo, la boca no se mueve sola, hay que moverla también. Había que pasar el trabajo para buscar el lechón que le hacía daño. Hermano, ¿cuánto más buscando la presencia de Dios y buscando agradarle por según la instrucción de las Escrituras? Nosotros debemos buscar la santificación. ¿Amén? Hay que buscarle, está diciendo a Timoteo. Timoteo, no te quedes ahí abobado. Busca y pelea la buena batalla de la fe. Porque tú fuiste llamado, como Cristo nos ha llamado a todos, y tú hiciste la buena profesión, o sea, tú te comprometiste delante de muchos testigos. Así que, ¿qué le está diciendo? Le diría en aguadillano, para adelante es para allá, que hay que ver. Y diría, para atrás, ni para coger impulso, le diría. ¿Vio? Y le diría también, la luz de adelante es la calumbra. Mire, todas esas cosas se le podían decir a Timoteo, pero no las dijo así, porque no era de Aguadilla. Y Dios le dijo, esta es la palabra que yo voy a decir, una palabra eterna, mucho mejor que la que nosotros nos pudiéramos inventar aquí. Pero le está diciendo lo mismo, hermano. Timoteo, esfuérzate y Dios te va a santificar, y Dios te va a bendecir, y Dios te va a transformar a la imagen de su Hijo. Hay que esforzarse, hermano. La búsqueda activa de la santidad. Otra cosa que es crítica, hermano, es obedecer al Señor y negarse a uno mismo. Hay muchas personas que se complicaban mucho la vida cuando decía, el que no toma su cruz y deja todo atrás y se niega a sí mismo, amén, no está pudiendo ser mi discípulo, o sea, no está pudiendo seguirme a mí, decía el Señor. Y muchas personas se confundían mucho con esto de tomar la cruz y de negarse a uno mismo. Y es bien sencillo, hermano. Lo que quiere decir esto es que el que gobierna tu vida no puede ser tú, tiene que ser el Señor. El que toma las decisiones, claro, hay una responsabilidad que es tuya, pero tienes que tomarla a la luz de la palabra del Señor, a la luz de la dirección que el Espíritu Santo te da, ya no puede ser uno. ¿Me entiendes? Que, por ejemplo, si tú vas por ahí y alguien te pelea o te dice algo, ¿ves? Si uno no se niega a uno mismo, entonces uno mismo es el que brega con la situación. Y ya usted sabe cómo usted bregaría con la situación. Pero cuando uno se niega a uno mismo, dice, Señor Jesús, Espíritu Santo de Dios, obra a través de mí. Y Él obra a través suya. Ya no es usted mismo, usted se negó a sí mismo. El que está obrando es el Espíritu Santo de Dios. Oiga, qué bien, qué bendición cuando es Dios el que trabaja a través de uno. Ahora que reconocemos, muchas veces no es así. ¿Por qué? Porque entonces le estamos dando paso a uno mismo. Y uno mismo era el que necesitaba salvación, redención y transformación. Cuando uno mismo es el que hace las cosas salen lo mismo de antes. Y Dios quiere que sea Él, no uno mismo. Por eso es que lo que dice ahí, hay que negarse a uno mismo. Es decir, no, no va a obrar la carne vieja, va a obrar el Espíritu Santo en mi vida. Que no, que es el Espíritu Santo el que va a bregar en mi vida. Y de momento, hice las cosas en la carne. ¿Qué voy a decir ahora? Pues de ahora para adelante seguiré en la carne. No, dice, Señor, perdóname. Y aquí hay que pedirle perdón también, porque muchas veces cuando hacemos las cosas en la carne, no solamente es al Señor que hay que pedirle perdón, hay que pedirle perdón a media humanidad también. Perdóname, porque lo hice mal. Lo hice mal por esto y por esto. Y ora por mí para que yo ahora empiece a hacerlo bien. ¿Okay? Hay que buscar activamente el negarse a uno mismo y permitir que el Señor trabaje. La oración también es importante, hermano, por eso mi énfasis. Yo estoy seguro que usted orará. Estoy negando eso. Pero hay una bendición también cuando usted viene aquí a la casa de Dios y oramos los hermanos en armonía. Fíjese todas las bendiciones que Dios derramó en toda esta parte de la historia que es el Nuevo Testamento, cuando la iglesia estaba orando unánime. Mediante la oración, Dios escucha y Dios está allí. Mire, el Salmo 145 dice que Dios está cercano a los que le invocan. Hermano, cuando usted está orando, el Señor le está escuchando. Claro, dice abajo, está cercano a los que le invoquen, a los que le invocan de veras, como quien dice. No es el que dice, Señor, qué suerte tiene, como oraba el fariseo, qué suerte tienes tú de que yo sea tu hijo, ¿verdad? Eso no es invocar al Señor, eso es echársela delante del que nadie se la puede echar. Pero dice, ay Señor, aquí estoy, mi día no me ha ido bien. Porque no te he podido glorificar como lo debo hacer. Pero estoy aquí consciente de que tú me estás escuchando. Bendíceme y perdóname. Levántame y afírmame sobre la roca que es Cristo Jesús. Y el Señor le oye. Y el Señor le bendice. Y el Señor le capacita. Y el Señor le llena su corazón de gozo. Y usted va otra vez de frente en la batalla de todos los días. A pelear la buena batalla de la fe. El Señor escucha su oración. Y otra forma que el Espíritu obra, la santificación, que hemos mencionado, el Espíritu obrando, meditando la palabra del Señor, buscando activamente la santidad y la justicia, ser obediente y negarse a uno mismo, la oración, y otra forma es la confesión de pecado. ¿Por qué? Porque en el día a día pecamos, hermano. Vamos a decir, y yo voy a presumir, no lo hacemos adrede, la mayoría de las veces, pero vamos a ser sinceros, algunas veces lo hacemos adrede. Sabiendo que está mal, pero lo hacemos. ¿Por qué? Porque todavía el Señor no ha completado su obra de santificación en nosotros. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Hay que ir delante del Señor y confesar. ¿Usted recuerda cuando le enseñaban a los niños el 1, 2, 3? ¿Se acuerda? Uno de los pasos era confesar. Confesar que, hermano, pero si el Señor sabe lo que ha habido y lo que ha pasado, que uno va a hacer, pretender que no pasó, pero sí, que es como uno está como si él como si fuera una vista de rayos X, él sabe lo que hay. Uno va a pretender decirle a él, no, yo no era tan malo nada. Mire, hermano, si él conoce su corazón y él sabe su condición, mire si la sabe, que él sabía que estábamos perdidos y que necesitábamos hijo Cristo. Pues él sabe lo que hay en nuestro corazón, él sabe lo que ha trascendido en nuestro día a día. Pues usted va, Señor, mire lo que ha pasado aquí. Y te dirá, como si él no lo supiera. Pero una cosa es saber que él lo sabe, otra cosa es ir delante de él y confesarlo para que él le restaure. Ese asunto de restauración continua es esencial para su santificación, para que Dios vaya bregando en su vida, hermano. ¿Sabe por qué muchos se quedan así, acartonados? Se quedan endurecidos y se quedan estancados en su crecimiento en Cristo. Porque se quedan con el pecado escondido. Vaya al Salmo 51. Era otra porción que tenía aquí, pero creo que el Salmo 51 es mucho más apropiado todavía. Dice, el verso 6, 51:6, dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo. ¿A qué se refiere David? David, esto es un salmo de arrepentimiento. Esto es cuando él pecó con Betsabé, que adulteró con Betsabé. Y Natán el profeta lo confrontó y él reconoció que había pecado. Este es el salmo, esta es la oración, la plegaria que él hizo a Dios. El verso 6 dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. O sea, David había confesado lo que había hecho. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve, dice el 8. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Hermano, lo que es evidente aquí es que mientras cuando este varón callaba, porque él trató de tapar todo esto, usted ve, a través, ¿verdad?, de 1 Samuel, usted ve lo elaborado, de 2 Samuel, perdón, ve lo elaborado de este asunto, usted rápido se percata de que había un sufrimiento, una angustia grande en su corazón, mientras encubría lo que Dios ya sabía, ya el Señor sabía. Por eso, 1 Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y entonces usted vuelve a restablecer su comunión plena con el Señor, con el que verdaderamente está haciendo la obra de santidad en usted. Amén. Si trastocamos la relación con Dios, entonces la obra de santidad se detiene y venimos a quedarnos iguales, hermano. Y Dios no nos puede utilizar, y Dios no nos puede bendecir como Él quiere hacerlo. ¿Vio? Así que el asunto de santidad, de buscar la santificación, no es una opción. Es la vida del cristiano que Dios quiere que usted, como hijo de Dios y cristiano, viva. ¿Okay? No es una opción. Es algo que hay que hacer. John Wesley pensaba que era una opción. Que era que algunos tenían una noción moral diferente a otros, pero que todos ya estaban en el mismo bote y estaba bien equivocado. Y estaba estudiando para el ministerio y él mismo no había conocido al Señor. Cuando conoció al Señor, se dio cuenta de la diferencia que había entre él y Cristo. ¿Eh? Por eso se reunió con aquellos otros hermanitos que, gloria a Dios, estaban teniendo esa misma noción. Ahora, obstáculos a la santificación. Hay muchos obstáculos, hermano. Primero es falta de fe. Podríamos ir por muchos versos aquí. Falta de fe. Si no creemos que Dios va a obrar en nuestra vida, pues Él no va a tener la libertad de obrar. El otro es la rebelión contra Dios. Decir, ay, yo no quiero obedecer al Señor aquí y allá. Y yo quiero hacer las cosas a mi manera. Ese es el principal problema de todos nosotros, hermanitos. Si no queremos que el Señor obre y queremos hacer las cosas a nuestra manera, pues las cosas van a salir a nuestra manera. ¿Sabe que hay muchas personas, verdad? Y le voy a decir así, la mayor causa de angustia, ¿okay?, de cualquier cristiano que esté buscando aconsejar a otras personas, hermano, estriba en que la inmensísima mayoría de las veces el problema en que está metido la otra persona tiene que ver con que no quiere hacer las cosas como están en la palabra, pero sí quisiera que le salieran bien. ¿Quién no quiere que le salgan bien? ¿Quién no quiere verse bendecido? ¿Quién no quiere verse edificado? ¿Quién no quiere verse libre de angustia? Pero pretenden hacer las cosas a su manera. Si las vas a hacer a su manera, las cosas van a salir a tu manera. Pues hay que acostumbrarse a que te van a salir siempre mal. Pero la diferencia que Cristo quiere hacer es que vamos a hacerla a su manera, no a la nuestra. También hay una canción de eso. My Way. Aquel que se codeaba y se regodeaba diciendo, la hice así, y aquel le hice aquella, pero perdón no le pido. Y aquel otro le dice aquello, bla, 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 pero la viví la vida a mi manera. ¿Vio? Pero si nos regodeamos en eso, el Señor no obra. ¿Vio? Así que rebelión contra Dios es grave, hermano. Fíjense que cuando Él le habló a la iglesia que estaba en Éfeso, en el libro de Apocalipsis, le dijo que tenía contra ella, que había dejado su primer amor. Dice, recuerda pues de dónde has caído y arrepiéntete. Como que dice, deja la rebelión contra mí y obedece, le está diciendo el Señor. Otra vez, hermano, a los deseos pecaminosos, ¿ok? Cuando Satanás viene a tentarnos, y siempre nos va a tentar, pero si nosotros cedemos a la tentación, entonces le estamos dando lugar a Satanás, no le estamos dando lugar al Espíritu. Amén. Usted dirá, pero es que esas son cosas bien, bien básicas. Claro. Tan básicas que si nosotros las tomamos como automáticas y vamos a pensar, yo como soy hijo de Dios, siempre voy a poder vencer la tentación. Usted siempre va a estar capacitado para vencer la tentación, pero si usted está caminando en la vida en Cristo, el deslembado, como dicen por ahí, Satanás le va a meter el pie, lo va a tentar para que usted caiga y su santidad se vea conmovida y su crecimiento en Cristo se vea también afectado. El Señor no quiere eso, pero Satanás sí lo quiere. Así que tenemos que tener cuidado también con el ceder a los deseos, ¿verdad?, de tentación. En 1 Pedro 1:14, amén, la palabra del Señor dice, como hijos obedientes, dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Como dice, usted no se conforme a la vida anterior que usted llevaba antes de conocer al Señor, amén, sino que busque qué es lo que Dios quiere hacer en su vida para bendecirle, amén. Ahora bien, brevemente, porque tenemos que cerrar el testimonio de Wesley, amén. ¿Qué resultados produce la santificación en nuestra vida? Cuando Dios completa y va avanzando en su obra de hacernos a la imagen de su Hijo Cristo, ¿ok? ¿Qué deberíamos poder ver en nuestra vida? Ay, hermano, mire, muchas cosas. Primero, ¿verdad? Aparte de todo, precisamente, usted siendo más como Cristo. Muchas personas que he conocido dicen, ay, yo nunca voy a llegar ahí. Y que yo, parecerme a Cristo, pues claro, pero si usted lo va a hacer por su fuerza, pues yo le garantizo que nunca va a parecerse a Cristo. Pero cuando el mismo Señor obra a través de su Santo Espíritu en su vida para transformarlo, usted se va a quedar maravillado de la obra que el Señor hace. Pero usted tiene que dejar que Él obre, amén, mediante lo que hemos leído ya. La oración, meditar en la Escritura, obedecer la voz del Espíritu, amén. Arrepentirnos de nuestro pecado y buscar activamente el que el Señor nos santifique, esforzarnos en ello. Mire, 1 Pedro 2:21, gloria sea el Señor, dice, porque para esto fuisteis llamados, dice 1 Pedro 2:21, porque también Cristo padeció por nosotros, dice, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Ve, entonces usted va a ir caminando como Cristo, ¿vio eso? Y usted dirá, wow, qué clase de transformación puede hacer el Señor. Pues así será, hermano. Amén. Pablo le decía a los corintios, sed imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Usted sabe lo malo que era Pablo? Digo, no se llamaba ni Pablo, se llamaba Saulo. ¿Usted sabe lo malo que era? Usted va a ver los comienzos, ¿verdad? Una reseña de ese personaje en el capítulo 6 de los Hechos, cuando empezamos a leer, y capítulo 7 especialmente. Saulo asolaba la iglesia. ¿Vio? Saulo era malo. Pero ahora en 1 Corintios capítulo 11 verso 1 dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Algo había pasado con Saulo. De hecho, hasta el nombre era diferente. Ahora se llamaba Pablo. ¿Qué había pasado con Saulo? Que ahora es Pablo. Que el Señor lo había transformado. Y ya no era a la imagen de Saulo, era a la imagen de Cristo. Tan así que él mismo se atrevió a ponerse de ejemplo a los corintios. Él le dijo, mira, esto es bien sencillo. Ustedes quieren ver cómo Cristo es, imítenme a mí. Imagínense lo que conlleva el uno pretender ponerse como el ejemplo a seguir. A la misma vez es reconocer cómo Cristo le había transformado y también para él es, como quien dice, es un reto que él se ponía para siempre en su vida vivir el carácter de Cristo, para hacerle de ejemplo a aquellos que él le dijo que hicieran lo que él hacía. Amén. Podemos ser como Cristo a través de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Lo otro, buenas obras. Las cosas que yo hacía, como dice el corito, ya no las hago más. Las cosas que no me bendecían a mí, ni bendecían a otros, ni glorificaban a Dios, ya esas cosas pasaron ya. Como dice 2 Corintios 5:17, amén. 2 Corintios 5:17 describe el estado final de la persona que se ha santificado. Dice, las cosas viejas pasaron, el que está en Cristo, las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. El caminar con Cristo, que se describe ahí en general, implica que después de estar santificados, amén, ya las cosas de antes son cosas de antes, ya uno está muerto a esas. Pero ahora, buscando activamente el obedecer al Señor, Él nos bendice con su Santo Espíritu y nos transforma. Esto implica que aún nuestra mente, hermano, va siendo transformada para que aquellas cosas que antes venían primero, como la solución, como la idea, como la forma de ser, todo eso el Señor lo transforma y lo reemplaza con la mente de Cristo que hemos leído. Dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Hay que obedecer al Señor y el Señor va a ser bueno con nosotros. Mire, buenas obras. ¿Okay? Dice Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor. Dice, es el resultado de la santificación. Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. No se pone a pensar usted, ay, qué bueno sería si yo estuviera completamente bendecido en las manos del Señor y que todo lo que yo hiciera encontrara la aprobación del Señor y que en toda mi vida yo pudiera ver la mano de Dios y que yo pudiera estar siempre lleno de su Espíritu Santo en esa bendición. Pues podemos. Hay que buscar activamente que el Señor nos llene de su Espíritu y nos bendiga a través de la obediencia de su palabra. Amén. Importantísimo. Mire, otro producto de la santificación es que entonces, cuando Dios nos examina, nos encuentra irreprensible. Amén. Ya usted no se siente culpable delante del Señor. Usted va a estar irreprensible. Dice Colosenses 1:21. Amén. Dice así. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensible delante de él. Esa es la que se transformará la iglesia en la novia de Cristo Jesús, santa y sin mancha e irreprensible. Y lo otro es que le habilita y le hace listo y preparado para poder ver a Dios. En Hebreos 12:14 dice, y procurad que la santidad y la paz con todos. Y dice después otra vez, y la santidad, dice, sin la cual nadie verá al Señor. Y ese verso nos dice claramente que el cristiano no tiene otra opción, porque el cristiano está puesto para morar eternamente con el Señor, ¿cierto? Pero dice que sin santidad nadie verá al Señor. Pues está diciendo, el cristiano tiene que ser santo, porque el cristiano va a ver a Dios. Por eso es que no es una opción. Es que hay que buscar activamente, hermano, como estaba diciendo, para que el Señor te transforme. El Señor te haga la imagen de su Hijo. El Señor te use a ti, amén, como punto de contacto de bendición para tu familia. Si hay parte de tu familia que no ha conocido al Señor, el Señor te está queriendo a ti para que tú seas el punto de contacto allí. Que cuando digan, deja ver cómo es Cristo, ese eres tú que está allí con ellos. No tiene que ser más nadie, no tiene que decir, no, pues mira para allá, para aquel, no. O aquella allá, no. Yo, tú que estás allí en la casa. ¿Para qué? Para que de esa forma tú puedas santificar tu casa y abrirle paso al Señor para que salve a tu familia también. Así tiene que ser. Ahora bien, ¿qué pasó con John Wesley? Pues mire, John Wesley no se quitó y siguió. Y él escribió una, como que dice, una regla, unas normas, unas preguntas que ellos hacían todos los días, a todo momento, para ver si estaban caminando de acuerdo al Señor. Le voy a leer algunas de ellas. ¿Ok? Él estaba hablando también de otro Juan, que se llamaba Fletcher, John Fletcher. Y John Wesley decía, John Fletcher es el hombre más santo que yo he conocido en Europa y en América. Esto es en el siglo XVIII, en los años 1700. Él se refería a este señor, a John Fletcher, de quien vino la idea de esta lista que yo le voy a estar hablando aquí. ¿Ok? Por ejemplo, le voy a citar algunas de las preguntas. La primera dice, desperté espiritualmente esta mañana y tuve cuidado de guardar mi mente de pensamientos errantes, de cosas que no edifican. Cuando esta mañana yo abrí los ojos y me levanté de la cama, está diciendo, ¿en qué fue lo primero que me puse a pensar hoy? Segundo, ¿me he acercado a Dios en oración o he dado lugar a la pereza y al descuido espiritual? ¿Qué cosas yo he hecho hoy? He estado buscando, como dice, activamente, que Dios me bendiga y yo buscando activamente obedecer al Señor, como le dije hace un rato. Tercero, He andado hoy por fe y he procurado ver a Dios en todas las cosas, o me las he resuelto por mí mismo, quería decir. Sigue diciendo. Dice, he aprovechado mi tiempo precioso, mi fuerza y mis oportunidades según la luz que Dios me ha dado. Estoy aprovechando bien el tiempo para agradar al Señor. Amén. Dice, he guardado mi corazón en un ambiente de gracia, de modo que haya sacado provecho, en lugar de estar atendiendo cosas que no edifican, quería decir ahí. También. ¿Qué he hecho hoy por mis hermanos en Cristo? Será otra pregunta que él se hacía. ¿Okay? ¿He derrochado cualquier cosa por agradarme a mí mismo cuando podía haber guardado el dinero para la casa de Dios? Otra pregunta que se hacía los dos John Fletcher y John Wesley. ¿He gobernado bien mi lengua, recordando que en la multitud de palabras abunda el pecado? Otra pregunta más. Pregunta sencilla. O sea, no había que tener ningún doctorado para contestarla. Cosa sencilla, como nos pregunta el Señor. ¿En cuántas ocasiones me he negado a mí mismo hoy? Que estábamos viendo ahorita en la Escritura. Y por último, la pregunta número 12 dice, ¿mi vida y mis palabras han honrado el Evangelio de Cristo? Y entonces ellos se sabían estas preguntas de memoria. Y se las estaban preguntando todo el día, hermano. Usted dirá, wow, todo eso hacían ellos. Sí, hermano, porque ellos querían asegurarse de que ellos estaban activamente buscando que Dios los santificara y que Dios los usara como instrumento para ellos serle de gloria a Dios y que sean instrumentos de salvación a los demás. Esa es la pregunta que él se hacía. Amén. Y hay una anécdota, con esto yo quiero terminar. Dice que había un muchacho que quería servir al Señor, pero tenía vicio de cigarrillo, por mencionar uno, ¿verdad? Entonces él fue a hablar con un pastor y le dijo, pastor, yo quiero servir a Cristo, pero es que yo tengo vicio de cigarrillo y yo nunca he encontrado cómo dejarlo. ¿Yo? Entonces el pastor le dijo, te voy a hacer una historia. Y le dijo, en la Segunda Guerra Mundial hubo una vez una plaga en el ejército inglés, en los aviones de la Royal Air Force, y una plaga de ratones. Y en muchas ocasiones los pilotos, después que estaban en vuelo, en medio de un combate, se dan cuenta que había un combatiente también en la cabina del piloto. Y había uno o varios ratones campeando por su respeto allí, distrayéndolo, y muchas veces tan esmayados estaban que estaban tratando de comer el cuero de las botas del piloto. Y el piloto no estaba para atender el ratón, el piloto estaba para atender al alemán que venía con un avión muchas veces mejor que el de ellos, para tratar de matarlos también. Así que él no tenía tiempo para estar atendiendo ratones, él tenía una misión que cumplir. Ya el joven fumador ya veía por dónde iba más o menos, excepto que era cómo era que el piloto se iba a deshacer de los ratones. Pues hubo uno de estos pilotos brillantes que había leído que la altura, ¿okay?, y la falta de oxígeno afecta mucho más rápido a los ratones. A lo mejor los que están aquí tienen pretensión de ser biólogos, posiblemente podrán corroborar esto, por ahí búsquenme el dato después. Pero supuestamente la altura y la falta de oxígeno, esa combinación, mataba a los ratones antes que matara al piloto. Así que cuando eso sucedía, en lugar de ser a lo loco, ¿verdad?, porque no había tiempo para estar atendiendo eso, había que estar mirando, guiando bien el avión y buscando no solamente que no mataran a uno, sino tumbar al otro. Pues elevaban el avión sobre, qué sé yo, 15.000, 17.000, 18.000 pies de altura. Se quedaba un jato allí y el jatón se moría. Y se cogió la voz. Y entonces eso llegó a ser una táctica, un standard operating procedure, como dicen allá los ingleses, para todo piloto que encontrara ese predicamento de tener un jatón metido en la cabina del avión. Mientras tanto, el fumador, ¿verdad? Acuérdense que esta es una anécdota diciendo el pastor al fumador. El fumador se quedaba así pendiente. Ah, ya sé lo que usted me quiere decir. Lo que usted me quiere decir es que para yo poder servir al Señor, yo tengo que hacer como aquel piloto. Tengo que elevarme bien alto cerca del Señor de forma tal que las otras cosas de este mundo no me sean carga. Yo, efectivamente. Tenemos que buscar activamente la presencia de Dios mediante lo que dijimos, la oración, meditar en la palabra, apartarnos del pecado, confesar el pecado. Y cuando vengamos a ver, y cuando uno venga a abrir los ojos, dice, adiós, y los ratones ya no están. Los ratones se murieron. Las cargas y las ataduras que tenía antes ya no están. Todo eso se fue. ¿Por qué? Porque habríamos atendido las cosas del Señor, y el Señor hace su obra de santificación en nosotros y rompe las cadenas y las ataduras que tenemos a la vieja vida. Así que ese joven entendió que así era que se cortaban las ratas, los ratones de la vieja vida. Amén. Al igual que John Wesley. John Wesley no pudo idear esto porque en los tiempos de él no habían aviones. Y globos quizás uno que otro. Así que él nunca pudo probar esto, pero este señor cuando el tiempo de los aviones dijo, esto es lo que está pasando. Y así mismo fue que le dijo a este joven. Así que para nosotros hoy, el reto es ese, hermano. Tenemos que santificarnos porque dice que sin santidad nadie verá al Señor y nosotros no estamos puestos para perdición, estamos puestos para salvación. Así que eso es lo que Dios nos está diciendo a través de la Escritura. Amén. Le invito a que estemos de pie, vamos a orar en esta mañana bonita que nos ha dado el Señor. Amén. Acompáñeme a orar. Padre Santo, Señor, yo te doy gracias por tus bendiciones entre nosotros hoy. Gracias, Señor, por todos los que hemos estado aquí juntos escuchando tu palabra. Gracias, mi Señor, por la bendición de tu Santo Espíritu. Gracias por la visitación de tu Espíritu entre nosotros hoy. Oh, Señor, gracias también porque a través de tu palabra hemos podido ver, Señor, tu voluntad y tu deseo con nosotros, Señor. Y nos hemos gozado y hemos sido instruidos. Gracias por la instrucción primera, Señor, que tú me has dado a mí. Y gracias, Señor, por poner esto en nuestros corazones para hablarlo esta mañana. Yo te pido ahora, Señor, primeramente, si en nosotros hay alguien, Padre, que no ha conocido a tu Hijo Cristo como Salvador y que aún, Señor, está viviendo en la vida vieja, que aún no ha sido salvo, no ha sido salva por la sangre preciosa de tu Hijo Cristo, que hoy tú le estés tocando, Señor, y convenciendo de que hay que dar un paso de fe y que tú le estás llamando a confesar, Señor, su pecado y a confesarte como Salvador. Te pido, mi Señor, que tu Espíritu Santo esté obrando entre nosotros hoy. ¿Hay alguien que necesite confesar al Señor Jesucristo como Salvador? La palabra del Señor nos dice, y lo hemos visto a la saciedad, de que todos somos pecadores. Para eso murió Cristo. Cristo murió para pagar por nuestro pecado en la cruz con su muerte y su sangre, de forma tal que todo aquel que en Él cree ya no se pierde, porque entonces el sacrificio que Él hizo en la cruz se aplica a ti. Entonces ya no tienes que pagar tú por tu pecado y condenarte, sino que Cristo Jesús pagó por tu pecado, pero tienes que confesarle como Salvador. La palabra del Señor nos manda a creer en Él, a confesarle como Salvador y a confesar nuestro pecado para perdón de pecado. Dice que recibiremos así la vida eterna. Y esa vida solamente está en Cristo Jesús, nos dice la Escritura. ¿Habrá alguien en esta mañana que quiera hacer esa decisión por Cristo? Me lo hace saber si me levanta la mano para asistirte entonces en la oración de fe. ¿Alguien que quiera conocer al Señor Jesucristo y salvar su alma en esta mañana? En ningún otro hay salvación, dice la palabra. Solamente a través de Cristo Jesús. ¿Habrá alguien? De la misma forma, ¿habrá alguien que quiera reencarrilar, quiera reconciliar su vida con Cristo Jesús? Que haya estado caminando fuera de los caminos del Señor, pero hoy quiere consagrar su vida nuevamente al Señor. ¿Habrá alguien entre nosotros? Me lo hace saber también para orar contigo. y que el Señor te reciba restaurado a sus caminos nuevamente. ¿Alguien? Gloria a Dios. Pues bendito Señor, yo te doy gracias nuevamente a nombre de mis hermanos queridos. Te doy gracias, Padre Santo, por Javier, por Isaac, por Judith, que estuvieron por vez primera con nosotros. Bendíceles, mi Señor. Permite que les podamos ver, Señor, aquí de continuo en tu casa. Gracias, Señor, también por todos los hermanos que hemos estado aquí. Gracias, Padre Santo, por aquellos que estuvieron un poquito enfermos, indispuestos, pero ya están todos aquí, Señor. Gracias, te damos por todo. Y también te damos gracias primeramente porque tu Espíritu nos ha hablado hoy, Señor. Permite que ahora salgamos con esta bendición por esa puerta, Señor. Bendícenos en la calle. Llévanos con bien, Señor, a nuestras casas o a donde fuéramos hoy. Ayúdanos, Señor, a lo largo de esta semana a agradarte en todo. Permítenos, Señor, ser llenos de tu Santo Espíritu. Que estas palabras que hemos escuchado hoy, Señor, no caigan en una gaveta y se olviden. Que las pongamos frente a nuestros ojos todos los días, Señor. Y que seamos así, Padre Santo, tus discípulos. Ahora, Padre, bendícenos y bendice el resto de nuestra semana. Permítenos vernos otra vez este martes. Te lo pedimos ahora, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me les bendiga, mis hermanos, que vayan bien. Les amamos en el nombre del Señor y nos vemos el martes, si Dios quiere.